La información al momento en Buenas Tardes Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema.
Muy buenas tardes, bienvenido a las noticias. A continuación, un adelanto de la información que tenemos preparada para usted. Confirma la Fiscalía Estatal la privación de la libertad del periodista Jaime Barrera. Por su parte, la Comisión de Derechos Humanos abrió una investigación por la desaparición del comunicador. En tanto, el presidente López Obrador confirma que el gobierno federal ya colabora en el caso. Localizan dos cadáveres en un predio de la colonia del Carmen en Guadalajara, se presume que murieron asfixiados. Acusa el presidente López Obrador a autoridades judiciales y electorales de quererlo callar para dejarlo fuera del proceso electoral. Se dio a la fuga el policía acusado de haber asesinado a un estudiante de Ayotzinapa en un retén de Guerrero, admite el gobierno federal. Con información en materia de meteorología, estados del noreste del país presentarán lluvia debido al ingreso de humedad proveniente del Pacífico mexicano, mientras que algunas entidades del oriente y sureste del país tendrán lluvias asociadas al ingreso de humedad del Golfo de México y también del Mar Caribe. El resto del territorio nacional continúa con temperaturas cálidas, un cielo mayormente despejado. En Jalisco, sol y nubes, sobre todo en la zona costera. En el resto de la entidad, un cielo mayormente despejado. Aquí en el área metropolitana de Guadalajara amaneció una temperatura de 13 grados. Se pronostica alcanzar una máxima de 31. El cielo despejado que favorecerá temperaturas altas y además altos índices de rayos UV. Algunas nubes y continuará el ambiente fresco durante la madrugada y al amanecer. Hoy el sol se ocultará a las 19 horas con 3 minutos y por lo pronto la temperatura actual aquí en el área metropolitana de Guadalajara es de 27 grados. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da mucho gusto darle la bienvenida a esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli a través del 1150 de amplitud modulada. Escucha usted la estación de las noticias. Estamos listos para compartirle los detalles de la información más importante generada en lo que ha corrido ya de esta jornada, martes 12 de marzo del 2024, y como siempre, esperamos también contar con su participación a través de las líneas telefónicas 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Lulú Torres recibe su comunicación. Los controles de audio están acá de Carlos Flores, y en este micrófono le saluda Ricardo Camarena, recordándole que también podemos estar en contacto a través de nuestro número en WhatsApp, el 33 22 23 27 38. Haremos una pausa y al regreso estaremos de vuelta con usted para compartirle la información más reciente respecto a la privación de la libertad del periodista Jaime Barrera. ¿Qué fue lo que dijo el fiscal hace apenas algunos minutos? Los detalles al volver. Hace prácticamente un día, prácticamente 24 horas que se conoció por última vez el paradero del periodista Jaime Barrera. Hace algunos minutos la Fiscalía Estatal daba a conocer la información más reciente respecto a este caso y a la privación ilegal de la libertad de este comunicador. José Luis Escamilla tiene para usted los detalles. José Luis, buenas tardes. Adelante.
Gracias, Ricardo. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un saludo para ti y para todo el auditorio. Acaba de terminar una rueda de prensa en la Fiscalía de Jalisco, encabezada por su titular, Joaquín Méndez Ruiz. También estaba acompañado por el coordinador del Gabinete Estatal de Seguridad, Ricardo Sánchez de Rubén, el fiscal especial en personas desaparecidas, Blanca Jacqueline Tupillo Cuevas, y el secretario de Seguridad, Agustín Pacheco Medrano. Una rueda de prensa en la que solamente habló el fiscal y donde dio los detalles de estas primeras investigaciones que se tienen, tras la desaparición de Jaime Barrera Rodríguez, este periodista de 56 años de edad, que está desaparecido desde el día de ayer por la noche. Exactamente a las 9 de la noche fue cuando su hija Itzul Barrera comenzó a circular en las redes sociales la imagen de su papá señalando que estaba desaparecido. A grandes rasgos, Ricardo, lo que explicaba el fiscal el día de hoy es que ya se tiene la confirmación de que Jaime Barrera fue privado de la libertad por un grupo de entre 3 y 4 personas, al menos uno de ellos armado con un rifle, con un arma larga, que se lo llevan de la siguiente manera. Se presentaron una serie de imágenes y de gráficos donde se ilustra la forma en la que transcurrieron los minutos entre las 2 de la tarde que se tuvo contacto por última vez con Jaime Barrera. Él salía de su espacio radiofónico de líder informativo del grupo Mega Radio, en las oficinas que se encuentran en la colonia Jardines de San Ignacio, ahí en la calle Santa Rita y Lázaro Cárdenas. Jaime Barrera salió del lugar, aparentemente deja su teléfono en su casa, su teléfono celular, y cuando sale de las instalaciones dirigiéndose rumbo a su vehículo, es entonces que este grupo de 3 o 4 personas lo intercepta y lo suben por la fuerza a una camioneta SUV de estas camionetas pues compactas que están muy de moda en esos momentos, y se lo llevan con rumbo desconocido. A través de las cámaras del C5 se logró ubicar el recorrido que siguió esta camioneta de la marca Fiat, propiedad del periodista desaparecido. Aparentemente la camioneta era conducida por uno de los agresores. Toma varias avenidas y fue manejada durante 21 minutos. Lázaro Cárdenas, Patria, la zona de San Javier, hasta que llega a la zona de Acueducto y llegan ahí al punto de la colonia Fobiste San José, donde fue abandonada la camioneta que fue localizada por la noche. 21 minutos duró este recorrido de esta camioneta, como te digo, aparentemente a manos de los agresores. Fue inspeccionado el vehículo, Ricardo, decía el fiscal Luis Joaquín Méndez Ruiz, que no fueron localizados indicios como manchas de sangre o lo que se le conoce técnicamente como lago hemático, que no es otra cosa más que charquitos de sangre, no fueron localizados, tampoco tenía impactos de arma de fuego, no tenía huellas de choque, solamente algunas huellas digitales que fueron localizadas y que fueron ya fijadas para integrarlas a la carpeta de investigación, pero de ahí en fuera no se localiza algún otro indicio, quizá algunos papeles y revistas propias del oficio periodístico de Jaime Barrera, pero hasta ahí el vehículo sigue siendo integrado, investigado por parte de los peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Si te parece, escuchamos a continuación una de las intervenciones del fiscal, donde explica justamente eso que te acabo de comentar en torno a la forma en la que fue privado de la libertad Jaime Barrera.
A partir de que abandona estas oficinas, se presume la privación del compañero Jaime de manera lenta, al parecer por entre 3 y 4 sujetos. Ya la información que se está integrando en la carpeta de investigación y que se está encargando el área de la Fiscalía de Desaparecidos para que forme parte de esta primera línea, si nos refieren un vehículo tipo SUV.
Ahí lo que decía el fiscal, este vehículo tipo SUV en color blanco, que es en el que se llevan por la fuerza a Jaime Barrera sin que se conozca hasta el momento su localización. Y es que hay dos eventos importantes, Ricardo. Por una parte, que anoche, pasadas las 9 de la noche, fue cuando la familia denuncia la desaparición. Pero por la otra, que fue hasta hoy por la mañana cuando testigos informaron que habían visto el momento en el que se lo habían llevado privado de la libertad. Es decir, transcurrieron prácticamente 10 horas para que los testigos dijeran: yo vi lo que ocurrió, y que entonces las autoridades pudieran acudir directamente al punto donde él habría sido privado de la libertad. Las líneas de investigación son variadas, desde el fiscal. Una de ellas sería su actividad, obviamente, como periodista, comentarios, publicaciones que hubiera hecho en los diferentes medios en los que participa. Otra, un tema familiar o personal, e incluso también se está considerando, como parte de las indagatorias, vamos, a manera de confirmar o descartar, la actividad política de su hija Itzul Barrera, quien es consejera nacional del partido Morena. Es otra de las líneas de investigación, sin que, bueno, sea alguna la preponderante. La familia del periodista ha pedido ya la intervención de la Fiscalía General de la República y que sea la FGR la instancia que investigue la desaparición. Hay que recordar que en el caso de los delitos cometidos contra periodistas, son delitos que son investigados por la Fiscalía General de la República, la que toma conocimiento de estos casos, y bueno, en este caso la Fiscalía General de la República podría ejercer su facultad de atracción, situación que podría ocurrir seguramente en los próximos días, pero hasta ese momento la Fiscalía de Jalisco es la que está llevando las investigaciones en diferentes puntos de la ciudad. Mi reporte, Ricardo, reserva de que tengas alguna pregunta.
Naturalmente, mi estimado José Luis, durante esta rueda de prensa, pues el fiscal fue muy detallado, incluso se comparten imágenes, videos del trayecto que siguió la camioneta de Jaime. Se omite presentar, bueno, en qué momento llega este punto en el que el vehículo fue localizado, pero no se comparte, o de entrada no hay como mayores datos acerca del vehículo en el que habría sido privado de la libertad, en el que habrían venido estos 3, 4 sujetos y que, pues, presumiblemente lo raptaron, vaya.
Bueno, únicamente se nos refiere que es esta camioneta SUV, ¿no? En color blanco, de la cual seguramente ya tienen las placas, porque así como se pudo rastrear el vehículo, claro, gris de Jaime Barrera, seguramente se pudo así identificar el vehículo blanco en el que se lo llevaron. Por cuestiones de la investigación propia, no se dan a conocer las características de este automóvil, salvo que, como te digo, es un automóvil SUV en color blanco.
¿Y sabes, la fiscalía, es decir, la fiscalía también le pudo seguir el rastro a este otro vehículo?
Mira, si lo hicieron, no se informó de esta, de la misma manera como se señaló el tema del vehículo gris de propiedad de Jaime, que sí se sabe perfectamente por dónde abandonó. Si acaso se conoce, no se compartió. Incluso no sé, Ricardo, porque lo que dice el fiscal hoy es que hasta hoy en la mañana, que algunos testigos indicaron que había que habían visto el momento de la privación de la libertad, aparentemente hasta ahora se están logrando identificar las cámaras de vigilancia como para poder detectar las placas. Es decir, lo que tiene que ver con el carro de Jaime, desde anoche comenzó la indagatoria para poder ubicar la ruta que siguió el automóvil. No así la camioneta blanca, que hasta hoy se pudo ir al lugar exprofeso donde ocurrió, donde ocurrió el delito, y que entonces se pudiera conocer las características de la camioneta blanca.
Llama mucho la atención, José Luis, la cantidad de horas que pasaron antes de que se comenzaran a presentar estos testimonios, a hacer las denuncias, e incluso a presentar formalmente la denuncia.
Sí, bueno, en muchos de los casos, Ricardo, las familias esperan algunas horas para saber si tuvieran noticias y demás de las víctimas. En este caso no fue la excepción, y la familia de Jaime esperó hasta las 9 de la noche para presentar la denuncia. Lo que sí llama poderosamente la atención es que las personas que atestiguaron esos acontecimientos no hubieran dicho nada hasta el día de hoy, hasta hoy por la mañana. Es decir, que ayer a las 2 de la tarde vieron que se estaban llevando a alguien, hasta hoy, cuando seguramente supieron de quién se trataba, los vecinos o los testigos hubieran reportado lo que vieron.
Un asunto que llama indiscutiblemente la atención. Nos mantenemos al pendiente, mi estimado José Luis, y además pues haciendo un manejo sumamente responsable de la información, porque bueno, la cantidad de versiones que corren en chats y redes sociales que no vale ni siquiera la pena mencionar, pues dan cuenta pues de un clima de una serie pues de especulaciones que no nos llevan a nada.
Sí, por supuesto. Hoy ha habido varios hechos violentos. Por la mañana fue localizado el cadáver de una persona en la colonia no me acuerdo si era para el rumbo de Polanco, para aquel lado de la prolongación 8 de julio y demás. Se dijo que era Jaime. Luego por la mañana abandonaron dos cuerpos en la colonia de crimen, nuevamente salió esta versión. Es decir, ha habido mucho interés de muchas personas de meterle ruido a esta situación. Afortunadamente, bueno, se sigue buscando en vida a nuestro compañero.
Y nos mantenemos al pendiente, José Luis, por lo pronto, gracias.
Hasta luego, buenas tardes.
Gracias, el reporte es de José Luis Escamilla, un asunto delicado, indiscutiblemente, del que también ya tiene conocimiento la Presidencia de la República, Arturo García Caudillo, en la Ciudad de México. Hola, Arturo, buenas tardes.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo están, amigos? Muy gusto saludarles. Pues un tema que realmente no trató el Presidente de la República, cuando se le preguntó, ya que se estaba yendo, ya estaba terminando la conferencia en Palacio Nacional, simplemente se refirió al tema como que estaba enterado. Vamos a escuchar.
Tenemos información. Es un periodista de Jalisco, conductor de un programa de televisión. Ya estamos. Sí, una compañera de nuestro movimiento. Es su papá. Y ya estamos trabajando en eso. No podemos decir más, pero sí, estamos en eso.
Y eso fue todo lo que dijo. No dijo absolutamente nada más. Nada más se cambió de tema, aunque repito, además ya se estaba yendo a desayunar. Y reporte, buenos días.
Bueno, y un asunto que por tratarse en este caso de un periodista, Artur, pues toca que sea precisamente el gobierno federal el que traiga el caso a través de su fiscalía.
Sí, aunque, insisto, parece que no estaba muy interesado en tocar el tema, porque fue lo último, y eso cuando le gritaron, ya que se estaba retirando.
Bien, pues nos mantenemos al pendiente, Arturo, gracias. Gracias, el reporte de Arturo García Caudillo. Y esta, la desaparición, la privación ilegal de libertad del periodista Jaime Barrera, es un asunto que investiga también por su cuenta desde su arena la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Claudia Manuela Pérez con el reporte. Hola, Claudia, adelante.
¿Qué tal, Jaime? Perdón, Ricardo. ¿Qué tal, Ricardo? Gracias, muy buenas tardes. Efectivamente, la Comisión Estatal de Derechos Humanos abrió un acto de investigación por la desaparición del comunicador Jaime Barrera Rodríguez, ocurrido ayer en la zona metropolitana de Guadalajara. El organismo pide un enlace administrativo, pide una coordinación de facto del gobierno de Jalisco con el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y analice su intervención en el caso para que se apliquen, dice, las medidas de protección que garanticen la vida, integridad, libertad y seguridad de las víctimas directas o indirectas de este lamentable hecho. La Comisión Estatal de Derechos Humanos abrió la investigación de oficio basada en notas periodísticas, dice, que informan sobre este hecho, esta desaparición del periodista Jaime Barrera. El acta de investigación es la 02/2024/11. Y reiteramos, derivada de las notas periodísticas debido a esta desaparición de este comunicador, Jaime Barrera Rodríguez, conocidos por todos, años en este medio, con la comunicación. Él ha estado en varios medios informativos y conocido por todos los reporteros y periodistas de Jalisco. Ya lamentablemente se confirma la privación de la libertad y bueno, la Comisión Estatal de Derechos Humanos ya investiga, ya está abierta esta acta de investigación que da seguimiento a este hecho. Mi reporte, Ricardo. Muy buenas tardes.
Claudia, gracias por la información. Buenas tardes.
Hasta luego.
Gracias. El reporte es de Claudia Manuela Pérez. Es un asunto que, por supuesto, preocupa, que mueve a la indignación y por el que se le exige y se le seguirá exigiendo al gobierno que, en la medida de sus posibilidades, haga algo que resuelva este caso. Es por esto que comunicadores, que periodistas contemplan salir a las calles esta tarde. Héctor Escamilla, con los detalles de la información. Héctor, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Buenas tardes, un gusto saludarte al auditorio también. Y bueno, comentarte que tenían programadas hoy dos movilizaciones para exigir a las autoridades celeridad de las investigaciones para la localización con vida de Jaime Barrera. No obstante, estas movilizaciones se van a concentrar ya en una sola, es una sola movilización la que se lleva a cabo, y esta será a las 5 de la tarde en Plaza de la Liberación. En esta manifestación, bueno, acudirán también familiares de Jaime Barrera, compañeros de trabajo de los diferentes medios de comunicación en los que trabajaba esta persona, entre otras personas. Lo que se busca, pues, es exigir que la autoridad no agote las líneas de investigación para la localización de este comunicador. Originalmente estaban programadas dos movilizaciones, una a las 5 de la tarde en Casa Jalisco, donde organizada por la familia, y otra a las 6 de la tarde en el centro, organizada por gremios de periodistas. Finalmente, para concentrar esfuerzos para unificar la exigencia, se decidió que sea en el centro de Guadalajara donde hay esta manifestación, donde se espera, bueno, un importante número de comunicadores y también de representantes conocidos de Jaime Barrera. Era un personaje pues muy apreciado, es un personaje muy apreciado en este gremio periodístico, en varios medios. Como comentaba mi compañera Claudia Manuela Pérez, pues una persona que todo el mundo lo conocía desde hace años. Entonces, la realidad es que todo apunta, según las primeras indagatorias, a posibles represalias por su actividad periodística, que es una situación sumamente delicada. De hecho, si bien ha habido agresiones contra periodistas, decesos de periodistas que fueron hechos de violencia, cuando menos recuerdo dos en los últimos 20 años, pero no relacionados con su actividad, digamos, podría entenderse como el primer evento donde sería por parte del trabajo que realizaba en materia periodística. Entonces, por eso usted que se llevará a cabo esta manifestación, 5 de la tarde, Plaza de la Liberación. Información, Ricardo, buenas tardes.
Un asunto, mi estimado Héctor, que hay que, por supuesto, abordar con pues mucha cautela, sin adelantarnos. Ya lo decía incluso hace algunos minutos el fiscal Luis Joaquín Méndez Ruiz, pues no hay una línea de investigación más fuerte o más sólida que otra. Estamos tratando de agotar a todos los escenarios, todas las hipótesis, y más allá de eso, en una primera instancia, bueno, la prioridad es localizarlo.
Sí, en efecto, y de hecho es la exigencia, sobre todo de la familia, que claro, es la que está pidiendo celeridad. De hecho, fueron ellos los primeros en comunicar esta situación de la desaparición de Jaime Barrera. Ayer por la noche todavía ya se manejaban algunos testimonios de la zona de la Gran Plaza, donde se encuentran instalaciones del líder informativo, y bueno, ahí se mencionaba, por ejemplo, que en efecto, pues había sido, o había personas, se habían presenciado un levantón en la zona, una privación de la libertad, pero bueno, nunca, hasta la noche es cuando se conoce que esta persona sería Jaime Bárbara.
Bien, pues nos mantendremos al pendiente del tema, Héctor, al pendiente también del desarrollo de esta movilización encabezada por comunicadores, por integrantes de distintos medios de comunicación que, por supuesto, dejan de lado las marcas, las empresas, la competencia natural que existe para unirse en una sola voz a favor de pues un gremio que todos los días enfrenta grandes retos.
Sí, y un gremio que es violentado institucionalmente todos los días también, ¿no? Es decir, se agrede por el oficio, se agrede por la vida normal o la vida cotidiana de cualquier persona. O sea, sea uno o no periodista, la gente sufre las consecuencias de la violencia, pero particularmente el gremio periodístico, pues también es atacado desde el poder por no estar de acuerdo. Y no nos vamos al gobierno federal solamente, desde el Estado hay presiones también para, y municipios también hay presiones para afectar a periodistas, ha pasado, y pues en esta ocasión se presenta esta situación que habrá que, como bien dices, esperar el avance de la indagatoria.
Héctor, gracias.
Hasta luego, buenas tardes.
Gracias, buenas tardes. Es el reporte de Héctor Escamilla. Por cierto, hoy, al lamentar la privación ilegal de la libertad de este periodista, de Jaime Barrera, la candidata presidencial de Fuerza y Corazón por México, Xochitl Gálvez, recriminó que desde las esferas del poder, como ha sido la mañanera, se ponga en riesgo y se vulneren los derechos de los comunicadores. Aquí parte de lo que comentaba.
Pues justo lo que estamos viendo es la realidad que vive el país. Es un sexenio donde han asesinado a muchos periodistas, un sexenio donde pues la violencia no cesa. Yo me encantaría que él pudiera regresar a su casa. Le mando un abrazo solidario a toda la familia. Hay que hacer lo imposible para que él esté bien y ojalá regrese pronto a casa.
Se siente, al final no solamente es este gremio que se siente vulnerado, sino toda la población, más con este flagelo.
Es increíble que el presidente de la República atente contra los periodistas. Hemos visto ya atentados contra Ciro Gómez Leyva, la manera que exhibe a Carlos Loret de Mola, la manera que ataca a la prensa por no seguir sus lo que él quisiera que dijeran de él, y eso pone en riesgo a los periodistas. Creo que este ataque desde Palacio Nacional no es positivo para la prensa, y yo espero que el periodista esté bien y regrese pronto a su casa.
¿No cree que va a inhibir a los votantes todo este clima de inseguridad que se vive en el país?
Pues justo yo lo que tengo que decirle a los votantes es que para dejar de tener miedo necesitamos participar en este proceso electoral.
Pues ahí parte de las declaraciones que compartía la candidata presidencial de Fuerza y Corazón por México, Xochitl Gálvez, respecto a este tema. A propósito del asunto, Jorge Martínez se comunica con nosotros para comentar que, o para recordar, que México es de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo. Incluso en algunas ocasiones ha sido el más, con la paradoja de que no es un territorio en guerra, inmerso en un conflicto bélico, cuando menos no formalmente. Lamentablemente, pues esto que ocurre con Jaime Barrera, dice Jorge Martínez, de alguna manera, pues los comunicadores terminan siendo ojos y oídos de la sociedad en términos generales, y de ahí pues destacar la importancia de brindarles a los comunicadores, a los periodistas, pues la protección necesaria, porque no es un asunto estrictamente gremial. Finalmente el tema de los comunicadores y de los periodistas tiene que ver con toda la sociedad, con el derecho que tiene esta a informarse y con la libertad, claro, de expresión, de poder investigar, de poder difundir, de poder publicar sin poner en riesgo la vida, que es fundamental en cualquier país que haga alarde de ser un territorio con una dinámica democrática. Aunque sabemos de cierto que en México, bueno, la realidad dista indiscutiblemente de la teoría. Vamos en punto de la 1:00 p.m. al espacio informativo Notisistema. Enseguida estaremos de vuelta con usted para compartirle más información en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Muchas gracias por su compañía. Vamos a recordar las noticias más importantes de las últimas horas. Confirma la Fiscalía Estatal la privación de la libertad del periodista Jaime Barrera. Por su parte, la Comisión de Derechos Humanos abrió una investigación por la desaparición del comunicador. En tanto, el presidente López Obrador confirma que el gobierno federal ya colabora en el caso. Acusa el jefe del Ejecutivo Federal a autoridades judiciales y electorales de quererlo callar para dejarlo fuera del proceso electoral. Se dio a la fuga el policía acusado de haber asesinado a un estudiante de Ayotzinapa en un retén de Guerrero, admite el gobierno federal. La temperatura actual en el área metropolitana de Guadalajara, 27 grados Celsius. Vamos a la Ciudad de México a escuchar el reporte de Arturo García Caudillo. Ayer el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reconocía que sí, que se había incurrido en un exceso de fuerza por parte de elementos de seguridad en este retén de Guerrero, en donde fue asesinado un estudiante de la normal de Ayotzinapa. Un policía injustificadamente habría pues incurrido en este exceso, le habría arrebatado la vida, y decía el presidente, lo tenemos detenido. Familiares de este chavo decían, no está detenido, lo tiene nada más como resguardado. ¿Qué ha pasado en las últimas horas? Bueno, está de no creerse, Arturo. Buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Pues yo diría que hasta el momento esto es un capítulo más de una novela bien estructurada que comenzó la semana pasada cuando el presidente López Obrador informó que había fallecido un estudiante de Ayotzinapa, que la primera versión era la que habían dado a conocer los policías que supuestamente habían intentado detenerlo, que el chico había disparado un arma y ellos habían repelido la agresión. Eso fue la primera versión o el primer capítulo. El segundo fue cuando el presidente López Obrador ayer informó que que el joven no había disparado y que había sido el policía el que había abusado de su autoridad y había matado al joven. Y pues bueno, el siguiente capítulo fue el día de hoy, cuando el presidente López Obrador informó que el policía que estaba supuestamente detenido y que se le responsabiliza por la muerte de este joven, pues se había escapado. Escuchemos al presidente López Obrador.
Ayer, el presunto responsable del asesinato del joven de la normal de Ayotzinapa se fugó. El policía, y se está haciendo la investigación, desde luego la búsqueda, y se van a fincar responsabilidades, pero es parte de esta descomposición que estamos enfrentando y de los intereses que están de por medio. Vamos a hacer la investigación a fondo y se va a intensificar la búsqueda de este policía. También pido a toda la gente de Guerrero, de la región de Chilpancingo, de Guerrero, que nos ayuden.
Pues ahí está el presidente Andrés Manuel López Obrador. Queremos suponer que ahora pues el policía andará a salto de mata. No se ha hablado de que pudieran dar parte a la Interpol o a las autoridades migratorias, o que quizás pudieran estar esperando que se escapara del país. Por eso decía yo, hasta ahora hemos recibido información como una auténtica novela en este lamentable asesinato de este joven de la normal de Ayotzinapa, que nada tiene que ver con el asunto de los 43 normalistas. Hay que aclararlo, hay que insistir en ello. Son dos temas diferentes. Esta fue un asesinato en Chilpancingo que no tiene nada que ver con las investigaciones del caso de los 43. Mi reporte, Ricardo.
Pues de no creerse, mi estimado Arturo, sobre todo cuando había tanta atención puesta precisamente en este caso, ¿cómo explicar que se les escapó este policía?
Exactamente, o sea, no hay una explicación cuando hasta el punto presidente había tocado el punto.
En fin, nos mantenemos al pendiente, Arturo, en tanto, gracias.
Al contrario, hasta luego.
Muy buenas tardes, el reporte de Arturo García Caudillo. Por cierto, por cierto, integrantes de 20 líneas de transporte y de 10 organizaciones civiles anunciaron que este miércoles estarán realizando bloqueos con sus unidades, carreteras y vialidades primarias del Estado de México y de la Ciudad de México para denunciar presuntos actos de corrupción de jueces del Poder Judicial del Estado de México. Víctor Ruiz, dirigente de Rutas Humanas, informó que iniciarán las protestas a las 8:30 de la mañana, en las que van a emplear aproximadamente 400 de sus unidades. 1,000 de ellos se apostarán en varias de las entradas de la capital del país como parte, pues, de distintas protestas relacionadas con, pues, temas que tienen que ver precisamente con condiciones en el terreno de la seguridad pública. Nos vamos a una pausa, enseguida estaremos de vuelta con más. Continuamos con la información en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Bueno, indiscutiblemente, en el transcurso de los últimos días, tal vez de las últimas semanas, pues hemos notado un incremento en las temperaturas. Está haciendo más calor, que es un asunto que va, para algunas personas, más allá de simplemente sentirse a gusto, para otras personas, pues es un tema tal vez de cierto fastidio, pero cada quien. Lo importante respecto a este tema es que hay que estar atento a las implicaciones que el alza en los termómetros pudiera acarrearnos en materia de salud. Claudia Manuela Pérez con información al respecto. Hola, Claudia, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? Gracias, muy buenas tardes. Efectivamente, debido a las altas temperaturas que se presentan ya, pues, en nuestra ciudad, la Secretaría de Salud Jalisco recomienda o hace algunas recomendaciones para evitar golpes de calor. Señala que tomar abundante líquido, por ejemplo, y evitar exponerse de manera prolongada hacia en el sol, ya sea en actividades deportivas, lúdicas y demás, deben evitarse este tipo de actividades de manera prolongada en el sol, dice, ante el calor debido a estas temperaturas extremas. La Secretaría de Salud Jalisco recuerda que esta temporada de calor inició en marzo y concluye en el mes de septiembre, y por ello importante que se deje, que se tomen medidas preventivas. El director de Salud Pública de la Secretaría de Salud Jalisco, Carlos Rivera, señala que es importante proteger a niños pequeños y también a personas adultas. Comenta que las enfermedades gastrointestinales que provocan deshidratación, pueden ocasionar inclusive la muerte si no se cuidan adecuadamente. Él comenta lo siguiente respecto a estas altas temperaturas. Escuchamos al doctor Carlos Rivera.
En esta temporada en que se incrementa la temperatura, te recomendamos no exponerte por tiempos prolongados a los rayos del sol. En la medida de lo posible, no realizar actividades prolongadas expuestos a los rayos de luz del sol, tales como trabajo, recreación o deporte. Asimismo, para evitar tener alguna molestia o complicación por estar expuesto a los rayos del sol, te invitamos a incrementar la ingesta de líquidos, y debe de ser agua natural, evitando bebidas azucaradas. Si en dado caso presenta síntomas tales como dolor de cabeza, desorientación o mucha sed, te recomendamos acudir a la atención médica de forma inmediata.
Bien, recuerda que se incrementan de un 25 a 30% las enfermedades gastrointestinales en esta época de calor con temperaturas extremas. Mi reporte, Ricardo. Muy buenas tardes.
Claudia, gracias por la información. Buenas tardes.
Hasta luego.
Gracias. Es el reporte de Claudia Mandola Pérez y estas recomendaciones por parte de la Secretaría de Salud, que no hay que echar en saco roto, hay que adoptar estas medidas preventivas, como ya lo mencionaba Claudia, ante el incremento de las temperaturas que, pues, son propias de esta temporada, que además sabemos, de acuerdo con las previsiones meteorológicas, será un año caluroso. Y está el riesgo, por ejemplo, de contraer enfermedades gastrointestinales, está el tema de la deshidratación, de los golpes de calor, de las insolaciones. Así que, bueno, mucho ojo con esto, y sobre todo prestemos particular atención en los más pequeños de casa, pero también en las personas adultas mayores. Bueno, vamos a más de la información generada esta mañana aquí en el área metropolitana de Guadalajara. El saludo de nueva cuenta a Héctor Escamilla. Hola, Héctor, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Buenas tardes, un gusto saludarte también al auditorio. Bueno, mencionarte, que esta mañana se registró un choque de autobuses, esto en la carretera Morelia, a la altura del fraccionamiento Monteverde. Esto es a la altura de las plazas outlet. En este lugar se registró la colisión de dos camiones foráneos, un choque por alcance, pero que terminó siendo bastante aparatoso. En este lugar transitaban dos unidades que en dirección a Manzanillo, la primera de ellas un camión de la ruta ETN y otro de la empresa Primera Plus. El camión de la ruta ETN, al parecer el chofer, pues no mantuvo su distancia, iba a velocidad intensa, y esto provocó que al llegar a este punto de las plazas outlet, este camión de ETN impactara en la parte posterior del camión de la empresa Primera Plus. Lamentablemente este camión de Primera Plus termina siendo proyectado fuera del camino, termina inclinado dentro de la cuneta, pero además estampó contra un árbol sobre esta cuneta, pues, de la carretera a Morelia. Según lo que nos reportan las autoridades, pues en este momento no hay personas lesionadas, por fortuna. Sumando los pasajeros de ambas unidades, 32 personas. No obstante, ninguno de ellos sufrió, solamente 12 de ellos con algunos golpes, pero que ninguno de ellos requirió ser trasladado al puesto de socorros. Llama la atención y un especial reconocimiento en esta emergencia a elementos de Protección Civil y bomberos de Utlán de Navarro y Casimiro Castillo, municipios pues muy cercanos ya a la costa. Resulta que ellos iban camino a Guadalajara y van pasando por ahí, por el sitio del accidente, y se detienen y son los primeros en auxiliar a los pasajeros y valorarlos para descartar lesionados. O sea, no les tocaba ese trabajo, pero se detienen para ayudar, un servicio de vocación. Reitero, este accidente en el sentido de norte a sur, en el sentido de salida de Guadalajara a Manzanillo, este percance no deja personas lesionadas, solamente 12 con golpes, y bueno, intenso caos vial por varias horas, en lo que estos dos autobuses de ETN y Primera Plus fueron retirados del sitio. Esta es la información, Ricardo. Muy buenas tardes.
Héctor, gracias por este reporte. Buenas tardes.
Hasta luego.
Muchas gracias. La información en voz de Héctor Escamilla. Antes de continuar con más información, tenemos comentarios de parte de nuestros radioescuchas. Como siempre, el agradecimiento por comunicarse con nosotros. Le recuerdo las líneas que están a su disposición: 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21, o si lo prefiere el WhatsApp, el 33-22-23-27-38. Estamos a sus órdenes a través de estos mecanismos de contacto. Tenemos, como le decía usted, pues participación en distintos ámbitos. El caso de un reporte que nos hace llegar don Salvador, quien nos dice que hace 15 días el CIAPA realizó obras en la calle 56 entre Medrano y Aldama, y que cree ya no pusieron el pavimento como estaba. Nos comparte incluso algunas fotografías que dan cuenta de cómo esta chamba quedó inconclusa, así que a través de estos micrófonos pues hacemos el llamado en este caso al personal del CIAPA, si es que les toca, o si no, pues en un trabajo coordinado con autoridades municipales. Pero aquí lo importante es que las condiciones de esta calle regresen a la normalidad. Otro de nuestros radioescuchas comenta: qué triste que sigan desapareciendo personas. Si el gobierno todos colores hicieran su trabajo correcto, esto no pasaría. Nuestras oraciones para que pronto aparezca, dice esta persona a través de WhatsApp. Leo textualmente su mensaje y se lo agradezco mucho. María Elena González dice: yo lamento mucho que en mi México los periodistas apoyen tanto al presidente en sus mañaneras, cuando al presidente no le importan los reporteros y todavía les piden su apoyo en campañas. Para todos ustedes son muy importantes y merecen estar como un frente de gran valor. ¿Por qué los desaparecen y exterminan sin que alguien les responda? Por favor, hagan y muestren su poder. Muchos estamos con ustedes, los necesitamos fuertes, dice María Elena González. Gracias por su comunicación. Respecto a la desaparición del señor Jaime Barrera, es una tristeza leer los comentarios de odio hacia la hija del periodista, dice esta persona a través de WhatsApp, Delia Valle, y estoy de acuerdo. Le he echado un vistazo a varios de ellos y sí me parece que de pronto se incurre en una bajeza, en una mezquindad, en una ruindad brutal, en donde parecería que pesan más las filias y las fobias políticas, llevadas además a un nivel patético, que pues, digamos, llegar a un punto de acuerdo ante la tragedia que significa la desaparición de una persona. Pero bueno, cada quien, finalmente, el contenido de los comentarios pues revela mucho la estatura de sus autores, ¿no? Gracias también a Marilú Morales, quien dice, es verdad, gracias a los comunicadores que son ojos, oídos y voz de la sociedad en términos generales, en algunos casos arriesgando la vida, dice Marilú. Muchas gracias por su comunicación. Por otro lado, Carlos nos comenta que en Avenida Guadalajara y su cruce con Juan Gil Preciado redujeron el tiempo del semáforo a 10 segundos. Esto está generando muchísimo tráfico. Invita Carlos pues a las autoridades a reajustar naturalmente estos tiempos. Dice otro de los radioescuchas a través de WhatsApp: no veo indignados a los periodistas y ayudando por lo menos con una manifestación afuera de Casa Jalisco para que el inquilino se moleste y diga que es un acto de campaña política como lo sabe hacer, y deslindándose de todo, al fin y al cabo dirá que es una casa aislado como siempre. No le entiendo bien, no me da más contexto, pero si se refiere a que periodistas y comunicadores no han alzado o no van a alzar la voz por el caso de la privación ilegal de la libertad de Jaime Barrera, bueno, totalmente equivocado. Habrá manifestación esta tarde ahí en el centro de Guadalajara. Vamos a una pausa y enseguida estaremos de vuelta con más. Con la información en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli, muchas gracias por su compañía, también por su participación. Le recuerdo las líneas telefónicas 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21, y estamos a sus órdenes también a través de WhatsApp en el 33-22-23-27-38. Vamos a echarle un vistazo a las actividades y declaraciones realizadas el día de hoy por quienes aspiran a gobernar este país. Frente a las ocurrencias, nosotros, ciencia con conciencia, es lo que decía Claudia Sheinbaum, candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, a la candidata de oposición Xochitl Gálvez, ante la propuesta de revivir el aeropuerto de Texcoco, que ahora se encuentra en una zona ecológica, eso que ya fue decretado área natural protegida y que ha recuperado en muy buena parte lagos, que ha regresado biodiversidad de manera importante a la zona y que logró a través de la ciencia y el desarrollo tecnológico vinculado con la agroforestería la posibilidad de que ahí crecieran ciertas especies de árboles, porque es una tierra muy salina. Dice que frente a las ocurrencias, nosotros, ciencia con conciencia. Eso es lo que le responde en este caso Claudia Sheinbaum a Xochitl Gálvez, quien, por cierto, la candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, firmó e hizo suyo el compromiso nacional por la paz ante representantes de la Conferencia del Episcopado Mexicano y de la Compañía de Jesús aquí en México, así como de algunas otras organizaciones de la sociedad civil, al exponer algunos de sus planteamientos en materia de seguridad en un evento que se realizó en el Centro Cultural Universitario de Tlatelolco. La aspirante presidencial resaltó las coincidencias entre algunas de sus ideas y las expuestas en el documento, que consta de casi 120 propuestas agrupadas en 7 ejes y que tienen que ver con este tema, con el de la seguridad. Por su parte, Jorge Álvarez Maínez planteó que mediante la regulación del mercado de drogas y una reforma fiscal que favorezca la recaudación de ingresos, va a financiar un plan de pacificación con el que conseguirá la paz en el país en menos de 6 años. Esa es la promesa que está haciendo. El candidato presidencial de MC explicó a la conferencia del Episcopado Mexicano durante la firma de este compromiso por la paz que va a legalizar y que va a regular el mercado de drogas como la marihuana, con el objetivo de costear su estrategia. Su plan se apoyará en una reforma fiscal gradual que actualice los catastros públicos del país, que recaude de una mejor manera el impuesto predial, por ejemplo, aunque pues eso es municipal, en gravámenes a la propiedad y la diversificación del origen de los financiamientos. Son parte pues de los temas abordados en el transcurso de las últimas horas por parte de quienes aspiran a gobernar este país. Por otro lado, dice otro de nuestros radioescuchas, Sergio Palafox, qué lamentable que Xochitl lleve agua a su molino por el tema de Jaime, un asunto que a su juicio pues es verdaderamente inmoral en esta, pues en este contexto, ¿no? Dice Lucy Álvarez, me causó mucha indignación escuchar la falta de toda lógica y total indiferencia del presidente. Es evidente que está justificando al asesino, o que él mismo pone de manifiesto la incompetencia de los cuerpos policiales, tanto en Guerrero, gobernado por Morena, como las autoridades federales, teniendo aún fresca la herida de los 43 normalistas desaparecidos, que debió de haber atraído el caso de inmediato la Fiscalía General de la República, o tal vez están enviando un mensaje a los padres de los estudiantes ya desaparecidos. Esto a propósito de este estudiante de la Normal de Ayotzinapa que fue asesinado en un retén ahí en Guerrero y que se logró capturar al presunto homicida y se les fue. Así lo reconocía hoy el presidente López Obrador. Ayer decían está detenido, hoy lo que pues están exponiendo, lo que están admitiendo, es que se fugó. Imagínese usted nada más. Dice Diego Ponce, ya nos tienen hartos, el presidente con sus mentiras se escapó o lo dejaron ir, a propósito de este asunto de este policía. El colmo de la inseguridad, ahora nos tocó con, bueno, el caso de un gran comunicador, y yo pregunto ahora, ¿qué vamos a elegir? Gobiernos que México queremos el futuro, miedo, desolación, pueblos abandonados. Este gobierno es un dictador y seguiremos orando en este caso por Jaime, dice Diego Ponce. Gracias también por su comunicación. Dice Marta Alicia García Lara, mis oraciones para que pronto regrese el periodista Jaime Guerrera y el repudio para quienes llevan a cabo, para quienes ordenan actos de estas características. Bendiciones a los comunicadores que desarrollan su trabajo y que nos mantienen bien informados, comenta Marta Alicia García Lara. La señora Zamora dice la solidaridad también con el gremio periodístico, un abrazo a la familia de Jaime, oremos para que pronto esté de vuelta en casa sano y salvo. Confiamos en que así sea. Y Guillermina Valdés, a través de la línea telefónica, dice Dios quiera que aparezca con bien Jaime Barrera. Nos sumamos, por supuesto, a esos deseos. Jesús Arroyo quiere saber si hay más novedades respecto al tema. De acuerdo con lo dado a conocer esta mañana por la Fiscalía Estatal, solamente se ha podido confirmar que sí, que efectivamente fue privado de su libertad prácticamente al terminar su programa de radio hace, pues casi cosa de 24 horas. Más información, pues hasta el momento no ha sido difundida. Emma Cecilia Ramírez dice que el baño de mujeres del primer piso en la delegación del IMSS, ahí en Belisario y Sierra Domínguez, en Belisario Domínguez, tiene días con una fuga de agua. Nadie lo ha arreglado, así que bueno, ojalá que a través de este reporte pues haya eco y haya una respuesta por parte de el personal de estas instalaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social. Bueno, hacemos una pausa, enseguida estaremos de vuelta para compartirle la información deportiva. Vámonos a los deportes, Manuel Trujillo Serrano, buenas tardes, adelante.
Gracias, gracias Ricardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes, vamos a iniciar con información del mundo del tenis, y es que hoy se da una gran sorpresa después de que el serbio Novak Djokovic, número uno en el escalafón de la ATP, sufrió una de las más dolorosas derrotas de su carrera. Cayó en tres sets con parciales de 6-4, 3-6 y 6-3 ante el italiano Luca Nardi, 123 del ranking de la ATP. Esto fue en los 16avos de final del Masters 1000 de Indian Wells. Nardi entró al cuadro principal como lucky loser tras la baja del argentino Tomás Echeverry. Y bueno, pues ya tiene para contar en su historia que eliminó al número uno del mundo, Novak Djokovic, ganador de 24 Grand Slam. Y que bueno, pues ahora es una nota para los amantes del tenis, que ahí está precisamente como de las principales. Sorpresa pues en Indian Wells con la eliminación del serbio Novak Djokovic. Por otro lado, le comento que la selección mexicana de fútbol anunció hoy las sedes de sus próximos 5 partidos de la gira que tendrá allá en Estados Unidos, conocida como Mex Tour, en donde enfrentará a Bolivia, Brasil, Uruguay, Canadá y Nueva Zelanda. Los encuentros de preparación iniciarán el 31 de mayo contra Bolivia en el Soldier Field de Chicago. Luego enfrentará a Uruguay en Denver, esto será el 5 de junio. Y el día 8 de ese mismo mes enfrentará a Brasil en el estadio Kale Field de Texas, que buscará romper el récord de asistencia en un partido de fútbol en los Estados Unidos. El sábado 7 de septiembre se medirá a Nueva Zelanda en el Rose Bowl de Pasadena. y el 10 ante Canadá en el estadio de los Vaqueros de Dallas. Este es el Next Tour 2024 de la selección mexicana, que pues además usted ya lo sabe, tendrá la participación en la Copa América, que se va a realizar en Estados Unidos. Un intenso verano le espera a la selección mexicana, que dirige Jaime el Jimmy Lozano. Pasado mañana seguramente estará dando a conocer su lista, lista final de convocados para la fecha FIFA y para gran parte de estos encuentros. Pachuca y Tigres regresan hoy a la actividad de la Conca Champions al recibir al Philadelphia Union y al Orlando City respectivamente en el juego de vuelta de octavos de final, ambos con el marcador global empatado a 0 goles. El primer duelo de la jornada será el de Pachuca contra Philadelphia a las 6:15 de la tarde en el Estadio Hidalgo de la Bella Airosa, y el entrenador de los Tuzos, Guillermo Almada, dice que le preocupa el gol de visitante por para la definición de esta serie. Recordemos que pues en la ida terminaron 0-0, Pachuca no consiguió gol de visitante, y con uno que le haga el equipo norteamericano, los Tuzos estarían obligados a marcar 2 para poder salir avante. Escuchamos al entrenador de los Tuzos, Guillermo Almada.
No, preocuparme siempre, lo que me preocupa es que mi actuación de mi equipo sea dinámica, que tengamos fluidez en el manejo. Obviamente que enfrentamos a un gran equipo como es Filadelfia, lo conocemos, los que estamos en el mundo del fútbol, sabemos las características de ellos, lo hemos enfrentado la semana anterior.
Así es que este duelo a las 6:15 de la tarde ahí en el Hidalgo de la Bella Airosa, y el otro encuentro de hoy, el de Tigres contra Orlando, será a las 8:30 de la noche en el Estadio Universitario de Nuevo León. Por cierto que el francés André Pierre Guignac se reporta recuperado y con posibilidades de jugar con el cuadro felino. Y en la continuación de los partidos de vuelta de los octavos de final de la Champions League, el Barcelona recibe a partir de las 14:02 de la tarde en el Estadio Olímpico de Montjuic al Nápoles, con el marcador global empatado a 1 gol. Por su parte, el Porto de Portugal, con ventaja de 1-0 en el marcador global, visita al Arsenal en el Estadio de Londres. Luego de haber cambiado el formato de competencia e incrementado a 36 el número de equipos participantes para la próxima edición de la Champions League, la UEFA anunció el día de hoy que el sorteo para el próximo torneo, para la edición del próximo año, dejará de hacerse de manera manual y de ahora en adelante será computarizado. Explica la UEFA que habrá 4 bombos de 9 equipos cada uno, ordenados según el coeficiente de rendimiento de 5 años de la UEFA, y en la será la computadora, la que asignará los rivales para cada uno de los contendientes. De manera automática se designará los oponentes de ese equipo en los 4 bombos y se decidirá qué partidos serán de local y de visitante. Luego de perder 12 de sus últimos 28 partidos en la Serie A de Italia, Mauricio Sarri dimitió como entrenador de la Lazio al tener al equipo en el 9.º lugar de la tabla general con 40 puntos y muy lejos de los primeros lugares y de la lucha por puestos europeos. Mientras que en España, el Celta de Vigo despidió a Rafa Benítez luego de la derrota del pasado domingo de 4-0 ante el líder Real Madrid, que dejó al Celta en el puesto 17 de la clasificación general, apenas 1 lugar por delante de la zona del descenso, a falta de 10 fechas de que termine la temporada en la Serie A de España. Bien, Ricardo, pues son los deportes que tenemos por el momento. Muchas gracias y muy buenas tardes.
Gracias, Manuel, buenas tardes. Gracias, Manuel Trujillo Soriano, con los deportes. La pausa enseguida y más.
Vámonos ahora a la información de los espectáculos esta tarde con usted, Pilar Gutiérrez. Adelante, Pilar.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy en información de los espectáculos les cuento que la colombiana Karol G estará en el logo de las camisas del Barcelona, que además se dice costará varios miles de pesos. Y es que la cantante será la cuarta persona en estar en el uniforme del club catalán, ya que se ha consolidado como la segunda artista colombiana más escuchada en Spotify, detrás de J Balvin, que de la misma forma también ha sido catalogada como la artista urbana femenina más pegada del momento. Y como muestra de este éxito, Karol G va a recibir un reconocimiento, ya que el logo de la colombiana estará en la parte de la publicidad principal de la camisa del Barcelona durante el clásico con el Real Madrid. Esto se debe a que en el acuerdo firmado entre el club catalán y la plataforma de Spotify incluye que la empresa podrá cambiar en ciertas ocasiones el logo del patrocinador patrocinador principal por el de un artista, siendo Rosalía, Drake y la banda Rolling Stones los que han sido homenajeados en el pasado. Y es que la última vez que el logo del patrocinador se cambió fue el 28 de octubre del año 2023, y esto también en un juego frente al Real Madrid, y en esa ocasión el club puso a la venta 1899 camisas de edición limitada con la insignia de los Rolling Stones. En esta ocasión no se sabe cuántas playeras darán, pero sí se sabe que el logo aparecerá en la camiseta, y es el logo de un corazón de espinas que la colombiana tiene tatuado en su brazo izquierdo, y que además ella ha mencionado que es una parte muy importante de su proceso de crecimiento. Y aunque también no se ha dicho el precio de la camiseta, se dice que podría ser similar a los anteriores y que rondaría entre los 7,000 pesos, pero podría llegar a costar hasta 50,000 pesos mexicanos, esto de traer la firma de la colombiana y de los jugadores del club. Pero por otro lado, les cuento que el cantante Jesús Miranda, que es mejor conocido como Chino, ha vuelto a la vida de los escenarios después de su proceso de salud que superó desde Venezuela luego de una cirugía, y es que este nuevo comienzo le ha dado la oportunidad de reencontrarse con ciertos amigos de la música, y es que ahora en Caracas, Mau y Ricky Montaner, que son estos hermanos muy conocidos, pues tuvieron una reunión privada con un grupo de seguidores venezolanos, donde tuvieron justamente de invitado a Chino, y fue ahí donde se pudo dar a conocer que está trabajando en la creación de una nueva grabación de video para acompañar el lanzamiento de esta producción discográfica. Si bien no se sabe si va a tener por ahí alguna colaboración con Mau y Ricky, sí menciona que volverá a estos proyectos de la mano de su compañero que era Nacho, y que espera que, si su salud lo deja, vuelva muy pronto a los escenarios, y que además ya estamos esperando que dé más detalles porque sus fans lo recibieron de una manera inigualable cuando se publicaron estas fotografías en las redes sociales. En primera, porque les da mucho gusto que el artista se haya recuperado, y en segunda, porque claro que ya quieren nuevas canciones de estos dos, así que esperemos que pronto nos tengan más detalles. Mientras tanto, hasta aquí el reporte de los espectáculos. Les deseo a todos una excelente tarde.
Muchas gracias, Pilar. Pilar Gutiérrez con la información de los espectáculos. Una pausa enseguida y más. Antes de continuar con más información, participación de nuestros radioescuchas, el caso de Ángeles Álvarez, quien dice: mi oración por el periodista desaparecido, Jaime Barrera, y por quienes ejercen el oficio. Muchas gracias, Ángeles, le deseamos una excelente tarde. En más noticias, fíjese que normalistas de Ayotzinapa realizaron el día de hoy una protesta en la Fiscalía General del Estado de Guerrero. Quemaron pues unos 12 vehículos, quebraron ventanas, atacaron las oficinas. Esta protesta se da a horas de que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, informara que el policía estatal que asesinó a Yanqui Gómez Peralta, este normalista de Ayotzinapa, la noche del jueves en la salida de Tuxtla en Chilpancingo, pues imagínese usted, se les haya escapado este martes alrededor de las 11 de la mañana. A bordo de unos 5 autobuses, normalistas arribaron a las instalaciones de la fiscalía que desde el viernes era resguardada por decenas y decenas de soldados de la Guardia Nacional. Se desarrolla esta protesta. Al llegar, los normalistas comenzaron a lanzar bombas Molotov en contra de los soldados. De acuerdo con reportes policiales, unos 12 elementos castrenses resultaron heridos, soldados que fueron replegados hasta el fondo de las instalaciones de la Fiscalía General de aquella entidad. Cuando los soldados se repliegan, los normalistas entran al estacionamiento de la Fiscalía y comienzan a quemar estos vehículos. Luego se ponen a lanzar piedras a las ventanas de los edificios, lanzan incluso también petardos. Tras este ataque, los normalistas simple y llanamente se retiran, y entonces llegan los bomberos para apagar el fuego. Hay que decir que desde hace días, prácticamente desde el pasado fin de semana, hay edificios públicos ahí en Guerrero que permanecen blindados, por ejemplo el Palacio de Gobierno, en donde se le colocaron vallas metálicas, ballenas de concreto, el resguardo con cientos de soldados, porque la realidad es que el clima ahí en Guerrero está pues verdaderamente complicado. Hay pues una un sentimiento de malestar generalizado que está pues provocando estas expresiones de violencia, al tiempo que luego se hacen algunas aclaraciones que pues, no le aportan, no le suman. Por ejemplo, la Fiscalía de Guerrero contradijo lo que decía el gobierno estatal, que el gobierno estatal había dicho que les había entregado a las personas involucradas en el homicidio de este estudiante normalista. Sin embargo, en un comunicado de prensa difundido este mediodía, señaló que en relación a la carpeta de investigación que la Fiscalía de Guerrero inició por el delito de homicidio calificado en contra de Yankee, la institución de Procuración de Justicia hace las siguientes precisiones. Durante el desarrollo de las investigaciones, ninguna autoridad puso a disposición de la Fiscalía a los policías estatales involucrados en estos hechos. Y en este sentido se afirma que en ningún momento esta Fiscalía tuvo en calidad de detenidos a estos servidores públicos, aclarando que este organismo de procuración no realiza arrestos administrativos, por lo que tendría que aclararse qué autoridad mantenía bajo su resguardo a estas personas pues señaladas de haber cometido este crimen. Entonces, bueno, ni siquiera hay consistencia en las versiones, en las afirmaciones de las autoridades en Guerrero, lo que da cuenta pues del caos que se vive y de cómo, pese al discurso oficial, pues lo cierto es que ahí en Guerrero las cosas continúan supremamente complicadas. Es un asunto que desde luego pues seguiremos de cerca con el propósito de tener más certezas respecto a este asunto. Y mire, en otras cosas, el presidente López Obrador acusó que se está dando lo que él llamó una trama desde el Poder Judicial que apunta a la nulidad de la elección presidencial en junio próximo. Dice el presidente López Obrador, así están. ¿Quién sabe qué encuesta están viendo? ¿Quién sabe qué está opinando la gente que los trae así tan nerviosos? Preguntaba si van a dar un golpe de estado técnico, si van a hacer un fraude electoral desde los tribunales, desde el Poder Judicial, si le van a hacer caso a personajes como Claudio X González o José Ramón Cosío. Parte pues de lo que preguntaba esta mañana el presidente López Obrador durante su conferencia ahí en Palacio Nacional, se le preguntaba sobre si ya tenía la información, que por cierto anunció la semana pasada, sobre qué gobiernos estatales de la oposición estarían financiando una guerra sucia en su contra. Les respondía el presidente López Obrador que están acopiando, que están reuniendo todavía esta información y que incluso está pensando si se da a conocer, ¿no? Porque de pronto el presidente lanza acusaciones, hace afirmaciones, y cuando llega la hora de comprobarlas, pues dice que siempre no. O porque es de mal gusto, o porque no es momento, o porque no es estratégico, y parece que en este caso va a pasar exactamente lo mismo. Dice, estamos acopiando la información para sostener lo que dije, pero no sabemos si se lo vamos a dar a conocer. De cualquier manera, dice el presidente López Obrador, esto es una guerra que tiene como fondo la elección. Nunca, dice el tabasqueño, había visto a los jueces tan activos y pues dicen, no puedo hablar más porque me lo prohibieron. Están pidiendo que prácticamente se quede completamente callado respecto a los temas electorales. Indicó que a pesar de que no está de acuerdo con las resoluciones judiciales, va a acatar este silencio que le están pidiendo guardar. Vaya, mantenerse al margen como jefe de las instituciones que no tendría por qué estar participando en el proceso electoral. Él no lo ve bien, él lo considera pues prácticamente un ejercicio de censura, pero bueno, a propósito de estos temas, pues esta es, digamos, la postura más reciente de parte del presidente de la República. Y antes de despedirnos, dice la señora Vega, parece esto una película, la fuga del asesino de este estudiante de Ayotzinapa, pues verdaderamente de no creerse. En fin, nos vamos. Muchísimas gracias, como siempre, por habernos acompañado. Soy Ricardo Camarena, les deseo una excelente tarde y por aquí nos encontraremos mañana a partir de las 12:30 con más noticias.